y 6 minutos, ya estamos aquí de vuelta en la cadena Ser Madrid Sur, desde el Colegio Calasanz en Pinto, donde hoy estamos realizando nuestro programa con motivo de la celebración de su Semana del Medio Ambiente. Con ellos, con los chavales, pero también con los profes, con el director, con el concejal de educación del Ayuntamiento de Pinto, que ha estado con nosotros, con el de Medio Ambiente, que vendrá después, y con la propia alcaldesa Miriam Rabaneda, que estará con nosotros al final de nuestro programa. Queremos hablar de eso, de respeto por el medio ambiente y de reciclaje. Pero antes de todo ello, las noticias, la información más cercana en el avance de titulares de David Callejo. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El vecino de Getafe con hepatitis C consigue el medicamento tras la huelga de hambre de su mujer.
Saturnino, en una situación desesperada por tener una hepatitis C sin tratamiento, ha conseguido finalmente el medicamento que estaba tardando en llegar y que puede suponer su curación. Terminan así 4 días en los que su mujer Belén ha pasado de huelga de hambre en el Hospital Ramón y Cajal.
Todavía en Getafe, el alcalde inaugura los cursos de formación Espacio Reacciona para jóvenes parados.
Su objetivo es proporcionar cualificación profesional básica a jóvenes que no han terminado la educación secundaria obligatoria. Los cursos se desarrollan en la Agencia Local de Empleo y Formación ALEF.
UPyD en Fuenlabrada deniega 11 afiliaciones para evitar posible fraude en las primarias locales.
Según el portavoz Francisco Conesa, estos 11 afiliados, junto con otros 6 que de momento han sido aceptados, suponían una afiliación masiva orquestada por la persona que en el último consejo local no consiguió derrotar a su candidatura.
Y Platero y yo protagoniza las actividades de la Semana del Libro Infantil y Juvenil de Valdemoro.
Sobre la inmortal obra de Juan Ramón Jiménez girarán las diferentes actividades que se han programado desde este martes y hasta el sábado, dirigidas a fomentar la lectura entre los más jóvenes del municipio.
Son las noticias a esta hora en el sur de Madrid. David, por cierto, sobre la macrooperación en el polígono sí. Cobo Calleja de Fuenlabrada, ¿conocemos algo más?
De momento se conocen pocos datos más. Los que sí sabíamos a esta hora es que hay unos 78 detenciones programadas, ya se han efectuado más de 40. Siguen los agentes en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada y siguen registrando sobre todo bastantes locales de esta zona fuenlabreña en busca de posibles implicados más. Y también sabemos que sí que se ha extendido a más provincias y que además tiene relación con otra operación policial que se llevó a cabo en el día de ayer y que también resultó con más de 40 detenidos. Así que macrooperación, por tanto, que de momento continúa activa.
Operación la de ayer, si no me falla la memoria, contra los supuestos delitos en la importación de material desde China, y en este caso lo que parece es que el cabecilla de la trama que se ha descabezado en esta mañana en el polígono Cobo Calleja era de la India.
Sí, es de momento el cabecilla y parte del grupo dirigente, por así decirlo, de esta organización mafiosa, son de origen indio. Cierto es que la operación del día de ayer eran de origen chino, la mayoría de los detenidos. En este caso hablamos de personas de origen indio. También hay personas de origen español, más o menos la mitad de los detenidos son de origen español. Y, como bien decía, si la de ayer se centraba más, simple y llanamente, en la importación y falsificación de juguetes y de distintos productos, hoy ya se va a algo mucho más general. Son delitos por importación ilegal, pero también falsificación de documentos, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. De momento está todo abierto, pero estos son los principales delitos que se les imputan.
Muy bien. Luego lo contamos. Gracias, David.
Hasta luego.
1:09. Vamos con más noticias, con las de Fuenlabrada.
Hora 13 Fuenlabrada en Ser Madrid Sur.
Exposiciones, teatro, jornadas formativas y el tradicional encuentro del alcalde Manuel Robles con el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia son algunas de las actividades programadas para conmemorar el 25º aniversario de la Declaración de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Será el 20 de noviembre cuando se conmemore esta fecha en la que la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Niños hace, como decimos, 25 años, con el objetivo de sensibilizar a la población en la necesidad de respetar y cumplir las normas que contempla.
Hasta aquí la información de Fuenlabrada en Hora 13. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Muy bien, pues así hemos comenzado la segunda hora de nuestro Hoy por Hoy. Aquí estamos en el Colegio Calasanz en Pinto. Hoy hablamos de medio ambiente y de reciclaje aquí en la radio, aquí en Hoy por Hoy.
Escucha con nosotros la vida. Hoy por Hoy Madrid Sur.
Felicidad, alegría,
Amabilidad, humor, gratitud, una sola sonrisa puede expresar muchas emociones. En Ortodoncia Madrid, somos especialistas en ortodoncia y estética dental para adultos y niños. Aplicamos las técnicas más innovadoras para ser protagonistas en los momentos más felices de tu vida.
Además de ortodoncia, te ofrecemos todos los tratamientos dentales.
Visítanos en el Bercial de Getafe, Avenida Rosa Regás 3, 914-914027 o en ortodonciamadrid.com. Sabemos hacerte sonreír.
Atención, si eres empresario o emprendedor y necesitas un proyecto técnico para tu licencia de actividad, un certificado de medición acústica o una auditoría energética, podemos ayudarte. Martín y García, ingenieros consultores, presupuestos económicos, amplia experiencia y atención personalizada. Llámanos 91 814 33 24 o entra en martinigarcia.es e infórmate. Y si tienes que comprar, vender o alquilar una vivienda o local, te hacemos el certificado de eficiencia energética al mejor precio del mercado. martinigarcia.es.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantos Kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantos Kit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
Niñas y niños empiezan a ensayar y por todos los lados se escucha cantar.
Do, re, mi, fa, sol, me lo pido.
El catálogo de Navidad de Juguetos abre el telón con un 10% de descuento en sus marcas exclusivas por ser socio del club. Y un montón de me lo pido. Ya sea Rey Mago o Papá Noel, esta Navidad, pidan lo que pidan, lo tienes en Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en calle Luis Auquillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Hoy por hoy Madrid Sur, David Sañudo.
1:13, la radio en el sur de Madrid, la cadena SER con su Hoy por Hoy. Se ha venido hoy al colegio Calasanz en Pinto. Hoy hablamos, como les decía, de medio ambiente, de reciclaje. Se celebra la semana del medio ambiente en este centro educativo y hasta aquí nos hemos venido. Hasta aquí se ha venido también Javier Rodríguez Porras, que es técnico de medio ambiente del ayuntamiento. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, feliz.
Bueno, queremos que nos soluciones algunas dudas, principalmente sobre cómo reciclan los pinteños. ¿Cómo reciclan y cómo respetan su medio ambiente? ¿Reciclan bien? ¿Se recicla bien en Pinto?
Bueno, yo creo que se recicla y se recicla bastante y yo creo que se recicla lentamente pero cada vez más desde que se iniciaron estos programas de reciclaje o la posibilidad de que el vecino deposite sus basuras de forma selectiva con recogida selectiva en la calle, etcétera. Yo creo que paulatinamente se va difundiendo entre la población y se va haciendo una auténtica costumbre, ¿no?
Claro, porque
yo creo que es lo ideal.
Eso que dices de la costumbre, yo creo que es algo muy importante porque no vamos a pretender que de un día para otro, de una noche a una mañana, empecemos a todos aprender, no solo querer, sino aprender a reciclar, que a veces es un problema también.
Sí, efectivamente, yo creo que pasar del 0 al 100 sería un milagro y eso no es posible en casi nada en la vida. Y en materia de formación o de sensibilización o de información ambiental, eso es una carrera de fondo. Yo creo que eso es una cosa que hay que asumir por parte de todos, ¿no? Pero bueno. Alguien dijo que todo largo viaje implica un primer paso, ¿no? Uh-huh. Y hay que darlo siempre en materia de reciclaje, pues en cualquier índole, ¿no? Sea vidrio, sea papel, sea residuos de naturaleza peligrosa, sea escombro, sea lo que sea, ¿no?
¿Y cuál es el principal hándicap o el principal problema que vosotros detectáis a la hora de que no se recicle tanto en Pinto? No se llegue al 100%, ese que no se sabe, que no se quiere, que no se puede. ¿Cuál es?
Hombre, yo creo que, así de bote pronto, habría dos cosas básicas. Primero, eso que estamos indicando, la educación de la gente. Yo creo que eso es clave. Para sentar las bases de una costumbre, digamos, de reciclaje, hay que formar a la gente, hay que informar y hay que tal. Pero también el segundo aspecto, lógicamente, yo creo que lo vemos todos, es hay que poner a disposición del vecino, del ciudadano, los medios para poderlo hacer. Por ejemplo, el punto limpio, que sería clave en materia de reciclaje aquí en Pinto, hasta el año 2008 no existía. Entonces, sin esa infraestructura es muy complicado convencer a una ciudadanía para que adopte actitudes de reciclaje, porque hasta aquel momento pues había que inventarse un poco el destino de un residuo. Ahora, desde 2008 para acá, El ciudadano de Pinto sabe dónde puede llevar toda una serie de materiales, ¿no? Que no deben ir mezcladas en la basura con la monda de la patata, como digo yo, ¿no?
Bueno, sabes que te van a preguntar.
Sí, adelante.
Los alumnos que han estado con nosotros antes y algún otro que estará después, les hemos pedido que ellos sean un poco, censores de todo lo que hacemos aquí en Pinto relacionado con el medio ambiente. A ver, Víctor, acércate por aquí, se levanta de entre el público, donde siguen sus compañeros bien calladitos. Luego les voy a dar yo la receta a los profesores para que les tengan así en clase, que yo tengo un truco. A ver, Víctor, cuando quieras, acércate bien al micrófono.
Bueno, sabemos que visitan muchos colegios e institutos de Pinto, pero ¿se nota que el nuestro está especialmente preocupado por el medio ambiente?
Hombre, yo honestamente que no me esperaba este acto en el que estamos asistiendo. Es una prueba más que evidente de que es así. Que toda una cadena se haya sentado aquí esta mañana en vuestra compañía con vuestros profesores y tal para armar este proyecto, ¿no? Que vamos, me parece algo alucinante, ¿no? Que es algo que se nota.
Y vosotros, si desde el ayuntamiento tuvierais que claro, es complicado, supongo, en materia de reciclaje hacer estas divisiones, pero ¿hay mayor concienciación para el reciclaje entre los jóvenes que entre los adultos? Ya digo que tiene que ser una cosa difícil de cuantificar.
Yo personalmente no tengo cifras de eso. Yo pienso que probablemente sí, por una cuestión puramente generacional, ¿verdad? De que ellos están precisamente viviendo este acto ahora mismo, esta reunión maravillosa entre alumnos y profesores y la cadena SER y ayuntamiento, por supuesto. Entiendo que es un indicativo de eso. Yo pienso que por cuestión generacional, por cuestión de educación, serían candidatos a eso. No tengo cifras, pero bueno, sí es verdad que el punto limpio básicamente lo utilizan adultos por razones obvias, pero bueno, yo creo que ellos están ahí en esa carrera, ¿no? Sí que es verdad que sí que conozco el dato, se sabe que uno de los principales aliados en materia de reciclaje es la persona, iba a decir, el ama de casa, la persona que se encarga de las tareas domésticas en la casa, que hoy día no solo son las mujeres, evidentemente, ¿no? También hay muchos hombres que echamos más que una mano en ese tema, ¿no? Entonces, en ese ámbito doméstico también es un buen aliado para
en materia de reciclaje. Y seguro que a todos los que están aquí les toca hacer cosas en casa.
Sin duda alguna.
Eso seguro. A ver, Dani, que me parece que tenías por ahí una pregunta, ¿no? Bueno, pues Dani, otro de los alumnos de cuarto de la ESO de este colegio Calasanz, que están participando con nosotros aquí en nuestro programa de radio, que tiene una pregunta para Javier Rodríguez Porras, que es técnico de medio ambiente del ayuntamiento. A ver, cuando quieras, acércate bien al micrófono.
¿Cómo crees que se podría fomentar el uso del punto limpio en Pinto?
Bueno, yo creo que volveríamos un poco a lo de antes. Yo creo que es básico divulgar, ¿verdad?, entre la ciudadanía, entre los jóvenes, adultos, etcétera, divulgar la existencia de ese punto limpio, y eso se puede hacer, yo creo, hoy día está claro que a través de los medios telemáticos, a través de la web municipal, a través de la radio, ¿por qué no?, y por otras vías. Pero hay un aspecto muy concreto que yo creo que está ayudando mucho a que el punto limpio de Pinto, tanto el móvil, que ya os han hablado hace un ratito, como el punto limpio fijo, que es un equipamiento, una infraestructura que se abrió en 2008, es importante que la gente lo conozca, y de hecho se va conociendo, y estamos hablando de unas 10.000 visitas al año. ¿Eso qué significa? Si Pinto tiene una población de 45.000 habitantes, digamos, 47.000 habitantes, que haya 10.000 visitas al año al punto limpio es una
por familia, prácticamente.
Es grande. Evidentemente no significa que sean los 10.000 personas diferentes las que visitan el punto limpio. A lo mejor hay alguien que va 10 veces y alguien que no va nunca. Pero está claro que se utiliza, y mucho, y de forma creciente, ¿no? No sé si yo te respondí a tu pregunta o me he ido por la rama.
Bueno, yo no sé si pudiéramos poner, Javier, dos pilares a la hora de lo que el ciudadano puede hacer en materia de medio ambiente. Por un lado estaría, yo creo, el reciclaje, que hemos hablado de ello, pero por otro lado también el respeto del medio ambiente que tenemos. Aquí en Pinto el Parque Juan Carlos I es un ejemplo clarísimo, pero no solo el Parque Juan Carlos I. ¿Hay respeto por el medio ambiente? ¿También cuidamos ese patrimonio que tenemos? ¿No solo evitamos empeorarle a través de la contaminación de diferentes ámbitos, con el reciclaje o con el uso del transporte público, por ejemplo, el fomento del uso del transporte público, sino cuidamos el patrimonio natural que hay en Pinto? ¿Se cuida por parte de los vecinos?
Bueno, yo, francamente, mi experiencia propia como técnico de medio ambiente, en este caso del Ayuntamiento de Pinto, afecta sobre todo, me afecta sobre todo mi experiencia al medio ambiente urbano. Uh-huh. Evidentemente, Pinto también tiene un medio ambiente natural que hay que observar, hay que cuidar, como tú bien dices, y hay que potenciar, ¿no? Pinto, yo quizás haya, seguro que se ha hablado ya de eso aquí en esta jornada, o en estas jornadas, Pinto tiene un aporta una parte importante de su término municipal al Parque Regional del Sureste, y a una zona especial de protección de aves, etcétera. O sea que ese valor natural está ahí, está en nuestro suelo, en nuestro término municipal, y en fin, y es clave. Ahora, en la parte urbana, pues también hay un entorno urbano, hay un medio ambiente que nos rodea, ¿vale? Es casi redundante decirlo, pero es así, es un entorno urbano que también hay que respetar, y mucho, ¿verdad? En lo que se refiere a zonas verdes, en lo que se refiere al depósito de las basuras de una forma adecuada, a lo que se refiere no ensuciar la vía pública con todo tipo de residuos, desde un chicle hasta una bolsa de escombros, habría que velar por hacer todo eso de forma ordenada y respetuosa, como tú bien dices, con ese entorno urbano, ¿no?
Y yo creo que una buena manera de no hacerlo, de no dañar el patrimonio natural que tenemos, es conocerlo, y por eso en el ayuntamiento se ha editado una guía del arbolado para, bueno, pues hacer, sí, un censo del patrimonio natural, del patrimonio arbóreo, claro, que tiene Pinto.
Sí, efectivamente, yo creo que es un paso muy valioso el que se está dando ahora mismo, está a punto de editarse, de tenerlo en la mano. En principio son 300 ejemplares que se van a hacer llegar a los coles, ¿verdad?, y a otros colectivos. Y es una guía que yo creo que va a ser enormemente valiosa, porque va a reunir, como tú dices, el patrimonio, sobre todo el patrimonio vegetal que tiene nuestra ciudad. Y básicamente se va a cifrar en todas las especies arbóreas que están en nuestros parques y calles, y todas las especies arbustivas, en una guía con fotografías que ha habido un empeño especial del ayuntamiento porque esas fotografías se hayan tomado en nuestro propio casco urbano y en nuestros parques. Y yo creo que va a ser una publicación extraordinaria, que además automáticamente va a pasar a la página web, con lo cual va a estar al alcance de.
¿Y qué tal andamos de patrimonio natural en Pinto? Es una localidad, claro, dado que es un entorno urbano, ¿es una localidad rica?
Yo creo que es una localidad enormemente rica. O sea, tampoco domino los patrimonios vegetales de otros municipios así, pero pienso, simplemente pensando, que en entre los parques que hay en Pinto y las calles que hay en Pinto, el número de árboles se aproxima a los 20.000 ejemplares arbóreos. En el Parque Juan Carlos, que todos hemos disfrutado en algún momento, hay casi 6.000 ejemplares arbóreos. Yo creo que es un patrimonio enorme.
Yo, no es porque queramos ponernos una medalla aquí en la radio, pero desde hace ya unos añitos la cadena SER Madrid Sur viene organizando en Pinto el Día del Árbol, donde, bueno, pues con vosotros, con Valoriza Gestiona, con diferentes colegios, con el Centro Comercial Plaza Éboli, colaboramos y, bueno, pues realizamos plantaciones periódicas, anuales. No todos los árboles sobreviven, porque esto es así, vosotros lo sabéis bien, ¿no? No todos los árboles que se plantan luego llegan a crecer.
Tampoco en el medio natural, ¿verdad?
Tampoco en el medio natural, efectivamente. Pero bueno, pues poco a poco hemos hecho que se participe, que se tome conciencia y que se contribuya directamente a fomentar y a ampliar ese patrimonio natural, sí, ese patrimonio que hay en Pinto, en concreto en el Parque Juan Carlos I, donde llevamos tiempo ya plantando árboles todos los años allí.
Esa actividad que tú mencionas la conozco.
Me parece que vamos por 2.000 árboles o una cosa así en los últimos años, que no está mal, ¿eh?
Sí, lleva ya varias ediciones y yo creo que es algo impagable parte del esfuerzo que hace la cadena SER ahí por aportar otro paso más, ¿no? En la línea de esa de la concienciación ambiental, por supuesto que sí.
Bueno, pues Javier Rodríguez Porras es técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Pinto y yo te quería agradecer que hayas estado aquí con nosotros, Javier. Muchísimas gracias.
A vosotros, al contrario.
Gracias, hasta luego. 1:25, pausa y seguimos aquí desde el Colegio Calasanz en Pinto.
Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Madrid Sur.
Yo en el mantenimiento de mi coche no me la juego.
Papá, ¿cuándo llegamos?
En Getauto, máxima calidad y transparencia en tus reparaciones. Con un año de garantía Bosch en piezas y mano de obra. Maquinaria de última tecnología. Especialistas en BMW y Mini. Getauto. En Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Y ahora paga tus reparaciones de mecánica y carrocería hasta en 6 meses sin intereses. Consulta condiciones y otras ofertas en Getauto.es.
Queremos ser tu salud, porque ahora en Móstoles hemos abierto el hospital más avanzado, con todas las especialidades, lo último en tecnología sanitaria y el mejor cuadro médico las 24 horas del día, para cuando nos necesites.
Nuevo Hospital HM Puerta del Sur, concertado con todas las sociedades médicas. Reserva tu cita, 91-267-5050.
Tersa, sedosa, cuidada. Cuando hablamos de piel, lo tenemos claro. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. 40 años trabajando la piel para que la vistas a los mejores precios.
Chaquetón señora, piel vuelta desde 185 euros. Chaqueta pecari señora desde 79 euros.
Tu prenda a medida en 10 días. Mercapiel.com, con ofertas especiales en Facebook y venta online. En Humanes, avenida de Fuenlabrada 92 y en Las Rozas, calle Módena 13, polígono Europolis. En tiempos difíciles, precios fáciles.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana, menú especial por 18 euros persona. En Pinto, calle Alfaro 11 posterior. Reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com.
Hoy por hoy, Madrid Sur, 94.4 FM, con David Sañudo.
1:27. Si escuchan un poco de jaleo, no se preocupen. Es que estamos haciendo casi un cambio de clase, ¿no? Esto que muchos recordarán de su época de estudiantes. Bueno, pues también lo hacemos aquí en la radio. Hemos querido que todos los chavales que asisten a educación secundaria del Colegio Calasanz en Pinto se pasen por este aula de audiovisuales y vean cómo se hace la radio en directo, que es verdad que... Hombre, yo no sé si tiene... Bueno, se lo voy a preguntar a Julen García Vaquero, que es uno de los alumnos que antes ha participado y me han dicho que quiere ser periodista. Esto de hacer la radio no tiene tanto misterio, Julen, ¿no? No es tan complicado. ¿Os esperabais otra cosa o qué?
Sí, bueno, esperaba algo más complejo, sí.
Más complejo, no es nada. Uno se pone aquí, te pones los micros, te pones a hablar. Luego, claro, es verdad que está por ahí el técnico, Ángel y Silvia, que es nuestro técnico que está en los estudios. Y es verdad que las complicaciones técnicas son mayores, pero para nosotros que nos ponemos a hablar es bastante sencillo. ¿Estás seguro de que te quieres dedicar a esto?
Hombre.
¿Seguro? Piénsalo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vale. Bien. Se ríe por aquí detrás Alfredo Castellanos, que es el coordinador de ecoescuelas, es profesor aquí en este colegio Carasán. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Se lo estaba haciendo pasar muy mal a Julen o qué?
No, hombre, Julen es una persona con madurez que se toma estas cosas con humor y él, cuando tiene una cosa clara, va por ella directamente, o sea que perfecto.
Los que se estaban sentando son los alumnos de cuarto de la ESO.
Son los alumnos de cuarto de la ESO y diversificación, son los últimos que hoy van a venir aquí a ver cómo se hace la radio en directo, y son chavales que están muy implicados en esta semana. De hecho, la gente, claro, no ve el espacio en el que estamos, pero gran parte de todo lo que nos está rodeando en cuanto a decoración, murales, etcétera, son trabajos que ellos han realizado directamente. De hecho, detrás nuestro hay un fantástico mural que han hecho concretamente este grupo. Parece que lo hemos hecho los profesores, pero lo han hecho ellos. O sea que han participado en todo lo que se ha hecho.
A ver, que me gire yo y vea el mural. Semana del Medio Ambiente, somos ecoescuela, vienen los objetivos, las actividades y todo en un tronco con hojas de árboles, y de ahí salen esas ramas que son, pues eso, los objetivos y las actividades. Por cierto, hablando de murales, han estado antes por aquí, antes de empezar el programa, los niños de quinto de primaria, y me han dicho que un mural que hay aquí delante de los Pirineos le han hecho ellos, y que lo digamos en la radio, por favor. Así que dicho queda.
Queda dicho.
Son de cuarto de la ESO, hemos dicho, los alumnos que hoy están aquí sentados, son los compañeros de ellos, entonces, ¿no?
Efectivamente.
De Juan, de Víctor, de Lucía, de Julen y de Nadani.
Exactamente.
O sea, os podéis poner un poco más nerviosos, son vuestros compañeros si queréis, y meterles presión, abucheadles, si lo hacen mal, no les tiréis nada porque estoy al lado, pero les podéis gritar lo que queráis.
Está bien que les digas eso, David, teniendo en cuenta que justo los profesores, un rato antes, les habíamos dicho que, por favor, mantuvieran la compostura delante de sus compañeros.
Ahora mando yo aquí, o sea, no os preocupéis. No os van a hacer nada hasta que acabe el programa. Luego ya yo no digo nada. Las ecoescuelas, antes hemos hablado de ellas, es un proyecto que va más allá de Pinto, que toca a diferentes centros educativos, y que lo que quiere es poner en común el mensaje que estáis lanzando vosotros, el mensaje y los objetivos de esta Semana del Medio Ambiente. ¿Qué es lo que se hace en concreto? Lo hemos hablado muy por encima, pero en el día a día, durante esta semana, en cada clase, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué actividades lleváis a cabo?
Pues mira, según acabemos este programa, la verdad que ya tenemos una primera tarea muchos profesores que realizar con nuestro grupo, y es que vamos a elegir ir democráticamente en cada aula. En cada aula, desde los pequeñitos de 3 años hasta los mayores de 18 años, ¿quién va a ser el representante del Comité Medioambiental de cada una de las aulas del colegio? Desde los de 3 años, los pequeñitos, hasta los mayores. En cada aula va a haber un representante que va a ser el que democráticamente de todos los compañeros elijan como quizás la persona que pueda aglutinar un poco la información con respecto al medio ambiente de todo lo que sucede en el colegio a lo largo del curso.
Una especie de portavoz, por decirlo.
Una especie de portavoz, pero que todos van a elegir democráticamente en el sentido de que ven que es una persona especialmente concienciada, preocupada por el medio ambiente. Eso va a ser lo primero que, bueno, ya llevamos haciendo cosas, pero esto según acabemos este programa. Se va a montar un comité medioambiental con un representante de cada una de las aulas, y una de las cosas que se van a encargar es, entre comillas, realizar una auditoría. Entendamos que en este caso, pues imaginemos la auditoría que puede hacer un niño pequeñito, ¿no? Pero a su nivel también, por supuesto, que lo puede hacer. Se van a hacer a lo largo del curso y probablemente de los cursos próximos, revisar, testar todo lo que en el colegio se está haciendo bien y se está haciendo mal. Entonces, pues igual, pues lo poníamos como ejemplo, igual estás dando clase y de repente entra un grupo con un niño de 5 años, otro de 12 años, otro de 18 años, tomando nota, pues aquí están con las persianas bajadas y la luz encendida, muy mal, Alfredo, esto no se puede hacer, y bueno, pues luego, entre comillas, se chivarán al director. Bueno, no, esto es broma, pero evidentemente se hablará de las cosas que se están haciendo mal para ponerle solución, de un modo absolutamente participativo. Esa es una de las cosas que se va a hacer. Te puedo contar muchas más, yo si quieres te las cuento,
sí,
David.
Sí, sí, porque sé que tenéis actividades a lo largo. Bueno, antes nos han dicho que va a estar aquí el punto limpio móvil, por ejemplo, el jueves, para que se conozcan los chavales cómo funciona, pero hacéis mucho. Bueno, de hecho, el día de la clausura es un día muy importante también, las actividades que organizáis en torno a ese día.
Siempre que tenemos una semana especial de estas características, como la de medio ambiente o la de la paz, hay un acto final en el que todo el colegio se reúne, todos, es decir, los 300 y pico que somos, más profesores, más miembros de la comunidad educativa que quieran venir, miembros del ayuntamiento, padres y madres, por supuesto, abuelos, y realizamos un pequeño acto en que presentamos un poco las conclusiones fundamentales que se han sacado en cada clase de lo que se ha trabajado a lo largo de la semana. Evidentemente, como se sacan muchas conclusiones, no podemos explicarlo todo, porque claro, si no, pues imagínate lo que podría durar ese acto, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los objetivos que nos hemos planteado cuando hablábamos de este tema de por qué somos ecoescuela en este colegio era, y de hecho surgió en este mismo aula, me acuerdo que hablando unos padres con los alumnos les preguntaron en aquel equipo pedagógico que antes Juan Carlos, el director, contaba, chicos, ¿por qué diríais vosotros que somos ecoescuela? Y la verdad, para que no nos vamos a engañar, los chavales se quedaron un poco pues que no tenían respuesta, ¿no? De ahí surgió el decir, tenemos que ser capaces de dar respuesta a eso, es decir, que todos los chavales de este colegio sepan decir por qué nosotros somos una ecoescuela. Porque
un momento, vamos a preguntárselo. Perfecto. A ver si les ha quedado bien. Perfecto. El mensaje. Julen, Dani, ¿por qué sois ecoescuela?
Pues somos ecoescuela porque nuestro colegio, su prioridad es preocuparse por el medio ambiente y pensar en las cosas que favorecen tener una conciencia precisa sobre ello.
Muy bien. Julen, ¿algo que añadir?
Sí, vamos, que no somos un colegio normal, somos un colegio que hacemos cosas extra, que no nos quedamos en lo normal, y eso es lo que nos hace ser especial.
¿Les ponemos nota, profe?
Buena nota.
Vale. O sea que les ha quedado claro, ¿no?
Sí, hombre, está claro que, bueno, de todos modos, por si no ha quedado suficientemente claro, la otra cosa que tenemos que elaborar durante esta semana es un pequeño manifiesto que va a salir en todas las aulas también, a partir de una lluvia de ideas que responda a eso. ¿Por qué somos ecoescuela? Desde lo más sencillo, como porque recogemos pilas gastadas, a porque nos planteamos cómo solucionar el problema de que entre una luz directa cuando estamos dando clase y podamos aprovechar esa luz y ese calor del sol para algo y no nos conformemos con nada, bajamos la persiana y encendemos la luz, lo cual evidentemente pues parece que no es lo más indicado, ¿no? Eso se va a hacer en todas las aulas van a hacer esa lluvia de ideas para sacar ideas, y luego cada aula elegirá una conclusión fundamental que se pondrá en común con todo el mundo. Con eso elaboraremos un manifiesto que ya quedará para siempre en cada aula como por qué somos ecoescuela en este colegio.
Además, creo que aparte de esas actividades que son individual, bueno, o grupales o por cada aula, pero que luego se ponen en común, también cada, no sé si es cada curso o cada clase en concreto, elige un objeto concreto o un ámbito concreto sobre el que se puede reciclar.
Exactamente, sí. Ese ha sido otro de los objetivos fundamentales. Hay que reconocer que durante todos estos años los chavales han estado muy implicados, el resto de profesores hemos estado implicados, pero una gran parte de tirar del carro medioambiental en este colegio ha recaído sobre Santos, que antes ha intervenido, mi compañero. Uh-huh. Él es una persona especialmente implicada en el medio ambiente, no solo en el colegio, sino a nivel personal, en el pueblo, y ha tirado mucho del carro. Entonces, es verdad que él necesitaba ayuda, y la verdad que ahí nos planteamos qué mejor ayuda que en esto participemos todos. Es decir, en vez de tener que ser el que nos diga, chicos, el plástico tiene que ir donde tiene que ir, el cartón, que sean los propios chavales. Entonces, en cada aula va a tener asignado, tiene asignado ya un residuo de todo lo que nosotros ya hacemos en el colegio. No nos hemos inventado nada, es decir, papel, cartón, pilas, tóner, bueno, todo lo que te puedes imaginar, pequeños electrodomésticos. Y ellos en cada aula se van a encargar de investigar por qué es importante reciclar ese residuo, qué consecuencias negativas tiene ese residuo, y a partir de ahí van a ser los que se van a encargar durante el resto del curso de organizar la recogida de ese residuo, de modo que no va a recaer sobre nosotros, van a ser ellos, con lo cual no hay que explicarles nada. De hecho, van a ser ellos los que nos lo expliquen. Van a preparar un panel con toda esa información, nos lo van a explicar a todos los demás del colegio, y a partir de ahí ellos serán los que manden sobre ese residuo.
¿Qué os ha tocado de residuo en cuarto?
El tóner.
El tóner. ¿Y cómo se recicla un tóner? Porque es algo que mucha gente puede estar pensando en casa. ¿Qué hago cuando se me acaba el tóner?
Pues aquí en el colegio lo que hacen es llaman a una empresa especializada y la recogen, y ellos ya se encargan de reciclar.
¿Es un elemento difícil de reciclar, un tóner?
Sí.
Y valdría, bueno, si no tenemos tiempo, pues lo metemos en la bolsa de la basura y allí con los residuos comunes, nunca.
No, no.
Nunca, ¿no? Eso nunca.
Fatal.
Porque además es un objeto bastante complicado.
Después. Sí, la verdad que es que, claro, siempre estamos acostumbrados a lo típico, reciclar papel, plásticos, residuo orgánico, pero claro, es que aquí, por ejemplo, eso, los cartuchos de impresora, es lo típico, por ejemplo, y ahí va otra de las patas fundamentales que antes hemos comentado, la implicación de las familias. Esto no es solo para los alumnos del colegio. Familias del colegio que quieran participar diciendo, oye, pues mira, yo no sé dónde qué hacer, pues ellos pueden traer aquí sus cartuchos de impresora, pueden traer su aceite usado. De
modo ¿solo esta semana o durante todo
el año? No, durante todo el curso y durante el resto. Ahí es donde digo que, por ejemplo, la labor de Santos se ha notado mucho todos estos años. Es decir, quizás en otros centros, pues a lo mejor venía una empresa y decía, oye, os ofrezco si queréis que nosotros reciclemos, recojamos el aceite si vosotros queréis reciclarlo, si vosotros queréis recogerlo. Y a lo mejor en otros centros, pues bueno, pues a lo mejor no había esa preocupación. Aquí a todos Santos iba diciendo, sí, yo me encargo, bueno, yo me encargo, nos encargamos. Entonces cada año empezamos con un poquito, y ahora el otro día hacíamos el listado de todo lo que se hace, y es que salían, no sé, 12, 14 cosas.
Que esto no es solo cuestión de esta semana del medio ambiente, no es, diríamos, ni siquiera cuestión solo de este curso, sino casi de la vida educativa de ellos, que entraron de pequeñitos y cuando salgan al instituto. Es un proceso que va desde pequeños hasta que salen de aquí.
Está claro que este colegio es un colegio muy especial. O sea, todos tenemos experiencia como alumnos, todos tenemos experiencia como profesores en otros centros. Este colegio es algo distinto, y yo siempre he pensado que hay como tres cosas fundamentales, tres patas en las que se asienta el proyecto educativo. Una, sin ninguna duda, es el medio ambiente. Otra, sin ninguna duda, es el teatro. Y otra, sin ninguna duda, es la justicia social, por llamarlo de algún modo. Nosotros tenemos una Semana de la Paz en la que se trabaja con valores universales, tan importantes como el medio ambiente, por supuesto, tan importantes, y eso de algún modo yo creo que cala tanto en los chavales, claro, es que llevan desde los 3 años hasta los 18, sí. Es que hay cosas que no hay que explicárselas, son ellos los que las explican a sus hermanos, padres, amigos, compañeros, o sea, a nosotros mismos como profesores.
Por ejemplo, Dani, en un colegio, ¿qué cosas se pueden reciclar? ¿Qué se recicla aquí en el Colegio Calasanz?
Pues en nuestro colegio se reciclan diversas cosas como aceite usado, pilas, plásticos, móviles, pequeños electrodomésticos, papel...
Casi de todo. ¿Hay algo que no se pueda reciclar, que ahora mismo no tengáis vosotros en el objetivo de objeto reciclable?
No.
Nada que se os ocurra.
Si no se puede reciclar, creo que lo conseguiremos.
Y la pregunta es, ¿para qué sirve esto de reciclar? O sea, ¿para qué sirve que yo pierda o vosotros aquí estáis perdiendo, voy a ponerlo entre comillas para ver si ellos me rebaten o no, que estéis aquí celebrando esta semana del medio ambiente o que la gente en casa se preocupe de separar los recipientes del vidrio o de los residuos orgánicos? ¿Sirve para algo?
Sí, sirve para concienciar a la gente, a los más pequeños, que enseñarles a lo que tienen que hacer bien y reciclar.
Vosotros aquí, no hace falta que a otro compañero de clase le expliquéis en qué consiste el reciclaje, para qué sirve, lo que nos acabas de decir, por qué es bueno reciclar. Pero cuando vais, pues salís por Pinto y salís con otros amigos de otros centros, a veces les tenéis que dar un tirón de orejas. Oye, fulanito, chica, hija, ¿qué estás tirando aquí? ¿Esto no es aquí? ¿Eso os toca también a veces?
Pues sí, sí. Y la verdad que es muy diferente cómo se trata este tema en otros colegios a cómo se trata en el nuestro.
Bueno, ¿orgulloso de los alumnos, profe?
Mucho. Esta pregunta no se había preparado en absoluto. Esto Julen y Dani seguro que lo han dicho porque conocen a muchos amigos fuera y estas cosas evidentemente se notan.
Muy bien. ¿Qué mensaje os gustaría que quedara? No ya digo al terminar esta semana, sino al terminar la vida educativa, el recorrido educativo de estos niños por el Colegio Calasanz. Cuando les pregunten qué es el reciclaje o por qué hay que reciclar o por qué hay que respetar el medio ambiente, ¿qué os gustaría que respondieran?
Pregunta difícil.
Es difícil. Sí, sí. No le voy a hacer solo preguntas.
Hay tantos mensajes. Hombre, yo simplemente con que ellos sean capaces de transmitir, sin grandes discursos, simplemente sean capaces de transmitir en su día a día, en sus familias, en sus futuras familias, esa preocupación por el medio ambiente, sin grandes discursos, simplemente en lo que hacen cotidianamente, yo creo que habríamos cumplido más que de sobra. Si ellos de algún modo, ellos pueden sentir que esto pudo empezar, esa semilla que creció en ellos, en el colegio, en lo que aprendieron en el colegio, hay muchos chavales nuevos en este colegio que acaban de llegar al colegio y que ellos ven que esto es colegio distinto. Que esa semilla pueda servir de algo en ellos, pueda prosperar, yo creo que nos podemos dar más que por contentos.
Bueno, aquí como en las bodas de Canaán, hemos dejado lo mejor para el final. No estoy hablando de la alcaldesa Miriam Rabaneda, que está por ahí y luego se va a sentar con nosotros. Está hoy hablando de tal vez el personaje más importante de todo el cole durante esta semana, que es el vigilante ecológico, que es Daniel García. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Qué tal estás?
Estoy bien.
¿Tú eres el más importante de la semana?
Sí.
Tú lo sabes. Tú eres aquí el que manda. O sea, ni el director, ni los profes, ni nadie.
Sí.
Aquí todos se ponen firmes en cuanto pasas tú. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti para que la gente se dé cuenta de la importancia de él? ¿Qué es lo que te toca hacer a ti, por ejemplo, durante el recreo?
Tengo dos funciones. Una es informar a los niños de dónde tienen que tirar las cosas. Y la otra es donde decirle a los niños dónde tienen que tirar las cosas para que no se equivoquen.
¿Y te hacen caso?
Sí.
Bien. Además, hombre, no vas de uniforme, pero tú sí que vas vestido de alguna manera o tienes un distintivo que la gente te ve de lejos y dice, ahí viene el vigilante ecológico.
Sí.
¿Qué llevas?
Me pongo un chaleco.
Un chaleco amarillo, creo que
sí.
Es, ¿no? Fosforescente, o sea que se te ve perfectamente. Bien. ¿Y te gusta a ti esto de que te respeten y de mandar y eso?
Sí.
Bueno. Oye, muchísimas gracias. Y enhorabuena, ¿lo está haciendo bien como vigilante? ¿Le damos un aplauso? ¿Sí? Pues se lo merece, hombre. Bueno, 1:44, voy a hacer una pausa. Se va a sentar enseguida con nosotros la alcaldesa Miriam Rabaneda. Están los niños aquí con sus preguntas preparadas. Y terminaremos de hablar de medio ambiente, de reciclaje y de todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Pinto desde este Colegio Calasanz. A Alfredo, a Julen y a Dani también les quería agradecer que hayan estado por aquí con nosotros, aunque después me parece que alguno de ellos, no sé quién de alguno, alguien tiene preguntas para la alcaldesa, o les voy a hacer preguntar a todos, a la alcaldesa a lo mejor. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Gracias. Pausa y volvemos. Gracias.
Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Madrid Sur.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
En Fuenlabrada hay que visitar la Fuente de las Escaleras, el Centro Cultural Tomás y Valiente y Seat Motor 10.
¿Seat Motor 10?
Sí, porque no solo tienen los mejores precios en vehículos nuevos y de ocasión, sino también uno de los mejores servicios postventa de España. Y eso merece una visita, sobre todo si tienes un Seat.
Ven a Motor 10, Luis Sauquillo 99 y Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada. Más información y ofertas en motordie.es.
¿Lo vuestro se ha roto definitivamente?
¿Piensas que nunca volverás a ser feliz?
¿La vida no tiene sentido sin tu pareja? Talleres para recuperar la ilusión y las ganas de vivir tras la ruptura, para volver a amar y volver a amarte. Actúa ahora y recupera las ganas de vivir. Llama ya al 91-607-3502.
Actúa Psicología Positiva en Fuenlabrada, calle Portugal 37 y en Madrid, calle Alcalá 99. Actúa con hconz.com.
Con Limpiezas Berni pagas menos por el servicio de limpieza en tu comunidad o empresa. Un servicio premium, sin costes adicionales. Limpiezas Berni, garantizado. Limpiezas Berni, 91-619-1135. Tu solución, limpiezasberni.com.
Hoy por hoy, Madrid Sur, 94.4 FM, con David Sañudo.
Es la 1:46, estamos haciendo la radio del sur de Madrid, la radio de la cadena SER, nuestro Hoy por Hoy, en este martes, desde el Colegio Calasanz en Pinto. Hoy, bueno, no solo hoy, sino durante esta semana, están celebrando la Semana del Medio Ambiente y nosotros nos hemos venido aquí a hablar de medio ambiente y de muchas más cosas. Y nos hemos traído a la alcaldesa de Pinto, a Miriam Rabaneda. Hola, alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues encantadísima de estar de nuevo aquí en este magnífico centro, en este colegio, rodeada no solo de profesores, sino también de alumnos, con lo cual, maravillosamente.
Lo que da gusto, y yo no sé si tiene que ser también un orgullo para usted, como para ti como alcaldesa, es ver la concienciación que tienen los chavales, no solo los que están aquí, que son los mayores del cole, por decirlo así, sino desde pequeños, de respetar el medio ambiente, de reciclar, de llevar a casa estos mensajes que les dan en el cole para que los padres los apliquen. Vaya orgullo también, ¿no?
Pues es un orgullo y la verdad es que es un motivo de alegría, porque que quede a un lado el eslogan ese de que la gente joven no se preocupa por el medio ambiente o que está solamente a lo suyo, sino aquí ha quedado constatado y lo habéis podido comprobar y los oyentes lo habrán podido escuchar durante toda la mañana en el programa, cómo a través de las voces de estos chicos y chicas se ha podido constatar su implicación con el medio ambiente, con el reciclaje, con técnicas de comportamiento que favorecen pues para que al final pues vivamos en un mundo mejor, ¿no? Y eso se ha podido comprobar. Por eso yo quiero además felicitar especialmente a este colegio Calasanz, porque año tras año están involucrados no solo en jornadas o en actividades, sino además en experiencias que comparten los alumnos y que se demuestra que al final pues son útiles y son beneficiosas para todos.
Además es un poco remar todos en la misma dirección, ¿no? El ayuntamiento con la política medioambiental, los colegios con la educación que dan a los chavales, los propios chavales después en casa y en su día a día, es ir todos hacia la misma meta, hacia el mismo objetivo.
Exactamente, es que al final o nos concienciamos todos en que hay maneras de comportarse y de convivir cuidando el medio ambiente, cuidando el entorno, o al final vamos a ser perjudicados todos. Entonces, tanto los colegios de una forma de concienciación, de forma de prevención, como en casa, en las familias, como en las instituciones, pues entre todos tenemos que colaborar y trabajar al final pues en hacer de Pinto pues un municipio cómodo para vivir, a gusto y que y saludable, ¿no?
Claro, y es cosa, por ejemplo, de las administraciones, del ayuntamiento en este caso, el que esa conciencia ecológica tenga los medios para verse revertida en la realidad. O sea, de nada vale que aquí tengan los niños muchas ganas de reciclar, o los chavales muchas ganas de reciclar, o los padres muchas ganas de reciclar, si luego pues lo tienen complicado hacer en el pueblo, claro.
Pues efectivamente, porque al final tiene que ser una labor conjunta. Por supuesto que esa concienciación y esas prácticas se pongan de manifiesto en los colegios, pero las administraciones tenemos que tener planes también de cuidado del entorno, del medio ambiente. En concreto, nosotros desde el Ayuntamiento de Pinto ahora mismo tenemos una serie de actuaciones dirigidas, por ejemplo, a los parques infantiles, lo que es el resemillado, las nuevas plantaciones de zonas verdes, como también acabamos de hacer un plan de plantación de nuevas especies arbóreas. Estamos también con otro plan de cuidado de los alcorques y, en definitiva, todo es un conjunto de actuaciones que lo que vienen es hacer un Pinto más saludable, más verde y más cómodo para, claro, para todos, ¿no? Porque tienes un cúmulo de actuación, de trabajo conjunto, ¿no?
Va un poco la Agenda 21, esta famosa, de la que a lo mejor ellos han oído hablar, o ustedes en casa, ¿no? Que es una especie de pautas precisamente para eso, ¿no? Unos consejos, no sé si llamarlos los 10 mandamientos, porque son algunos más, pero que las administraciones tienen que tener en cuenta para pues poner en marcha todo esto que estamos comentando.
Pues sí, nosotros ya llevamos, el Ayuntamiento de Pinto lleva años trabajando a través, por ejemplo, de Agenda 21, que es un foro que está abierto a toda la ciudadanía, donde participan no solo representantes del Ayuntamiento de Pinto, sino gente también de asociaciones y bueno, y ciudadanos que están interesados en escuchar y en participar de las acciones que se toman en Agenda 21. Y tengo que decir que es un órgano que está trabajando muy bien y del que salen actuaciones que luego se aprueban en pleno y que son magníficas. Yo les quiero felicitar a todos ellos y animo a los vecinos que se acerquen por el foro de Agenda 21.
¿Tienen preguntas para usted, alcaldesa?
Bueno, pues la verdad es que veo que están los chicos muy
interesados. Está por aquí Juan, así que Juan se levanta. Es alumno de cuarto de la ESO. Bueno, de hecho todos son alumnos de cuarto de la ESO. Se están portando muy bien, hacen preguntas incisivas. A ver, Juan, cuando quieras.
Hola Miriam, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué cosas crees que ha hecho el ayuntamiento por el medio ambiente y qué crees que se podría mejorar?
Pues por supuesto siempre todo se puede mejorar, ¿no? Con el trabajo diario, con el esfuerzo y con la dedicación, todo es mejorable. Pero lo que sí es cierto es que el Ayuntamiento de Pinto lleva muchos años trabajando por la mejora del medio ambiente, por el acondicionamiento de no solo de las calles y de los barrios, sino también de los parques y los jardines. Y en ese empeño estamos día a día trabajando y de hecho, pues en breve vamos a inaugurar una serie de dos parques, en concreto en el Parque Fuster y aquí en el Parque del Barrio de los Pitufos. Vamos a poner también a disposición de los vecinos nuevas zonas verdes y el plan de Alcor, que es como decía anteriormente, que también está actuando hoy día para conseguir pues que tengamos unas calles más cómodas para transitar, más seguras para los viandantes y con mejora de la iluminación.
Vale, muchas gracias. Bien, ya está. ¿Alguna pregunta más, Juan? ¿Alguien por ahí? ¿Julen, Lucía? ¿Nadie? ¿No? ¿Todos no tenéis ninguna pregunta para la alcaldesa? Si tenéis alguna, no os quedéis con ganas, ¿eh? ¿No? ¿O alguien del público? Son todos aquí modositos para preguntar a la alcaldesa, pues ya estoy aquí, yo no os preocupéis. ¿Me vais a permitir que hable con ella de asuntos que a lo mejor no tienen que ver con el medio ambiente directamente, pero aprovechando que tengo aquí a la alcaldesa de Pinto, le voy a preguntar de temas económicos, que es un poco caballo de batalla. Aquí no es solo en Pinto, sino en todos los ayuntamientos, iba a decir de la zona sur de Madrid, de toda España. Pero no son malas noticias, que esto sí que podríamos decir que es a la vez una noticia, ¿no? Que no sean malas noticias económicas. Contábamos la semana pasada, alcaldesa, que el Ayuntamiento de Pinto ha conseguido rebajar el tipo de interés que tiene en más de un 75%, refinanciar su deuda y todo en base pues a una política económica que habéis seguido en los últimos años. Que esto son buenas noticias. No sé si para ellos les suena un poco a chino, pero ahora mismo es un asunto que puede permitir al ayuntamiento respirar un poco más tranquilo económicamente.
Pues cierto es que poco a poco vamos mejorando la situación económica del Ayuntamiento de Pinto. Es una buena noticia. Hay que decir que, y para que los chicos a lo mejor lo entiendan un poco más fácil, la idea o nuestro modelo de gestionar el Ayuntamiento de Pinto es pues como en una casa, es decir, uno no puede gastar más de lo que ingresa, porque lógicamente al final no se puede luego pagar, ¿no? Entonces, nosotros cuando llegamos en 2011 teníamos una deuda de 53 millones de euros. Y había que pagar a muchos proveedores, había que pagar muchas sentencias judiciales y bueno, pues muchas deudas adquiridas. Y entonces dijimos, bueno, pues frente a eso lo mejor es pues austeridad, es decir, no gastar en cosas que no sean necesarias, apretarnos el cinturón e intentar pues primar qué es lo más necesario y lo más importante e ir pagando esas cuestiones. Entonces, gracias a todo ese trabajo, a todo ese esfuerzo y a todo ese sacrificio, y por supuesto, y siempre lo digo, gracias a los vecinos de Pinto, que al final son los que afrontan esas deudas, porque el dinero del ayuntamiento es el dinero de todos los vecinos del municipio, pues gracias a todo ese esfuerzo hemos conseguido ahorrar la deuda o rebajar la deuda del ayuntamiento en 17 millones de euros. Eso nos está permitiendo ahora refinanciar la deuda con los bancos De hecho, en lo que llevamos de año, con la última refinanciación que hicimos, que se aprobó en el pleno de mayo, pues ya llevamos 700.000 euros también ahorrados, es decir, no gastados en pagos de intereses, y con gracias a esas medidas ahora, pues en breve seguramente podamos hacer también una nueva rebaja de impuestos, que al final es lo que más importa a los vecinos. Vamos a bajar, pero hay una parte que es la estatal, que ahí no podemos tocarla, pero vamos a seguir luchando para que el gobierno no se exonere a todos los ayuntamientos de pagar ese tipo máximo. Pero en los impuestos que podamos, nosotros vamos a seguir rebajando la deuda. Y lo que tengo siempre claro es que hay que pagar las deudas, y en lo que son cosas que no se necesitan, pues habrá que prescindir. Pero sí que es cierto que gracias a la política económica que estamos haciendo, estamos generando confianza en las administraciones y en las empresas, que de nuevo otra vez vuelven a ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Pinto para prestar servicios a la ciudadanía y demás, porque yo me acuerdo en 2011 cuando llegué al gobierno, la primera llamada que recibí en el despacho era la de que nos cortaba la luz. Fue la primera llamada. O pagan la factura o cortamos la luz. Y dije, Dios mío, a ver cómo hacemos ahora, ¿no? Pero bueno, pues uno se pone y con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, vuelvo a repetir, pues al final con mucho trabajo se consiguen las cosas. Así es que yo animo a todos estos jóvenes a que cuando tengan un objetivo y quieran convertirse en algo o crean en algo, que no cejen en el empeño, porque merece la pena. Hay que trabajar muy duro, pero merece la pena.
Además, no nos vamos a poner aquí de abuelos cebolletas y a lanzaros mensajes, pero es verdad que les quede claro que no lo van a tener fácil. O sea, y más, estando como está la situación, nada de lo que quieran en la vida lo van a tener fácil. O sea, va a ser complicado cualquier cosa que os propongáis, pero lo tenéis que tener claro desde ya. Y yo diría más, las cosas más difíciles son las mejores de la vida y las que más gustan después.
Siempre hay soluciones a los problemas. Sí, yo cuando llegué dije, no hay solución a pagar 55 millones de euros, ¿cómo lo voy a hacer? Pero al final pues se consigue, así que de verdad, los chicos jóvenes, que además estáis preparadísimos y con muchas ilusiones, de verdad no tiréis la toalla, porque lo que decía anteriormente, si queréis lo vais a conseguir, pero tenéis que quererlo y tener fuerza de voluntad.
Alcaldesa, tiene ya, porque claro, con esta situación económicamente tan complicadilla, ¿tiene ya decidido si va a repetir o no como candidata del PP a la alcaldía? Lo digo porque se está hablando tanto de estas cosas, que también pasan exámenes los políticos ahora. Bueno, son exámenes, no sé yo, me parece que son un poco más fáciles que los vuestros, porque antes les preparan y eso, pero bueno, es otra cuestión. ¿Pero tiene ya decidido si se va a presentar o no?
Siempre aprovechas de hacerme esa pregunta.
Sí. Hasta que me digas que sí, que ya no te la pregunto más, claro.
Pues no lo sé todavía, porque bueno, a mí me encanta la política desde el punto de vista de decir, la cercanía con los vecinos, el poder ir por tu pueblo y tener ese contacto directo con tus vecinos y que te cuenten sus problemas y tú intentar resolverlos y ayudarles y demás, y bueno, pues al final eso es lo que más te llena. Y bueno, si mi partido al final la designación me toca y me dicen que tengo que repetir, pues repito, y si no, bueno, pues no pasa nada, y yo tan contenta, porque además voy a estar aquí siempre a disposición de todo lo que pueda ayudar a los vecinos, sea alcaldesa o no sea alcaldesa.
Alcaldesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este Colegio Calasanz, aquí en la localidad de Pinto, de la que, bueno, pues, antes nos ha dicho que hace poco había venido, estuviste la semana pasada, creo que fue, me parece que fue o hace dos semanas.
Sí, es que la semana pasada, hace unos días, porque tengo que decir que es que este colegio nunca está quieto, siempre tienen iniciativas, siempre tienen actividades, y la semana pasada tuve ocasión de visitarles porque participaron y organizaron una actividad en conmemoración con el Día Internacional contra la Violencia de Género, organizaron unas jornadas que estuvieron muy muy chulas, participaron mucho los alumnos. Mira. Y quiero felicitarles, porque sé que dentro de poco voy a tener que volver a estar aquí.
Bueno, pues como es interesante también esta Semana del Medio Ambiente que están desarrollando y en la que han querido que nos vengamos nosotros, los de la radio, los de la cadena SER en el sur de Madrid, a hablar con ellos. Alcaldesa, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y os felicito por esta iniciativa, que me parece estupenda.
Gracias, y gracias a todos vosotros, sobre todo a los que habéis hecho posible este programa, que sois la gente del Colegio Calasanz. Gracias, hasta luego. Llegan las noticias.